Egunon, arratsaldeon, gabon, guztioi, soy Sabine del Valle y vengo, bueno, del colectivo de Peña Psiquiatrizada Soroa y venimos a hablar en esta ocasión de la rabia. Una grandísima ocasión porque yo vengo desde el más allá directamente, he venido hoy desde el más allá, ahora mismo me vuelvo a hablaros de la rabia. Vengo desde el más allá porque estoy medio muerta ahora mismo y también estoy desquiciada. Dos puntos por la Diputación Foral de Vizcaya, que es dos puntos una gran mierda. Y nada, bueno, de hecho les he acabado diciendo que España funciona muchísimo mejor que Vizcaya, de lo cual no tengo ninguna duda. Qué menuda mierda de diputación, ya me jodería ser de Vizcaya. Ya me jodería. Así que nada, vamos a un poco empezar. He elegido también esta canción de Lisa Simpson, que es, bueno, se llama Tasco. Y bueno, aparte de que es muy chula, el grupo es muy chulo, ellas son unas tías majísimas. Esta canción, pues bueno, a mí me parece que hablan bastante de la rabia, ¿no? Cuando dicen, ¿no? Me gustaría no verte llorar y que dejaran de hacerlo las demás. Me gustaría aprender a insultar y aguantar la mirada hasta el final. O me gustaría aprender a pegar como lo hacen los chicos al salir del bar, ¿no? Es un poco como esa tristeza en la que se sume, bueno, una gran parte de la sociedad a causa de, bueno, un montón de cosas que ya hemos ido hablando y que hablaremos más a menudo. Y cómo se nos desposee de la rabia, ¿no? Que esto, bueno, esto de desposeer, maja, menuda mierda de palabra. Eso es un robo. Nos están robando la rabia, pero esto de desposeer, ¿qué hostias es desposeer? Es que, o sea, nos han absolutamente conquistado el lenguaje, ¿no? Desposeer, maja, qué penuda mierda de palabra. Bueno, entonces, como nos han robado la rabia y no podemos expresarnos, bueno, pues para eso venimos aquí, a hacer un alegato en favor de la rabia. Y que, chicas, si tienes que pegar a tu jefe, pues le pegamos entre todas, no te preocupes. A tu jefe o a quien sea, o a la Diputación Foral de Vizcaya entera, que yo me presto. Luego, claro, cuando hablamos de la rabia, y he empezado justo diciendo desquiciada por una razón en concreto, porque, bueno, primero porque estoy desquiciada realmente, pero es que esto lo aprendí en el colegio. De dónde venía la palabra desquiciada, y en realidad viene de quicio, que era algo así como ese lugar en el que tienen que estar las cosas, ¿no? Como el lugar natural en el que tienen que estar las cosas, que luego también es otra mierda de ventana o no sé qué hostias, pero bueno, es el lugar, ¿no? Entonces, cuando algo se quicia es porque entra, está, vuelve o retorna a su lugar en el que tiene que estar, y cuando se desquicia es porque sale de su lugar natural, ¿no? Entonces, cuando la gente dice que alguien está desquiciada o una persona misma es que está desquiciada, es porque se está saliendo de del lugar suyo, ¿no? El que se le ha asignado. Pero claro, ¿en qué lugar nos deja esto a la peña psiquiatrizada? ¿Cuál es nuestro lugar? Porque no existe verdaderamente un canon, ¿no? Primero porque no existimos, ¿eh? En realidad, la peña psiquiatrizada, así como concepto, no se lo conoce ni chus. En todo caso, están los, bueno, estos imbéciles, ¿no? Hablando como de, oh, pobrecito, tiene muchísimo dolor en la cabeza porque tiene una enfermedad, me comen el orto. Entonces, no existe, ¿no? Como tal, una idea de peña psiquiatrizada, solo es gente que sufre y va al psicólogo. Pobres. Qué asco, joder. Entonces, no existe, pero a la vez los psiquiatras, ¿no?, nos meten, ¿no?, en un surco, en una idea que es en la de estar bajo la droga psiquiátrica, ¿no?, bajo la medicación, en estar anuladas. Y eso es en realidad nuestro quicio, estar sometidas, ¿no? Y para eso nos drogan, porque sin droga no nos han podido someter, como al resto de gentuza, que son todos gentuza. Entonces, pues nada, a favor de estar desquiciada, la verdad. O sea, vamos a estar más desquiciada y a lo mejor así, pues no sé, los matamos a todos. No estoy haciendo apología de ello. O sí, quién sabe. Bueno, pero por si acaso nos escuchan, yo no hago apología de nada. más que de un poco el jaleíto. Que bueno, eso también es una cosa, ¿no? Que cuando hablamos de la rabia está muy bien para expresarla porque a la vez calma, pero bueno, también hay otras formas de sacar la rabia hacia afuera, ¿no? Bueno, pues hay gente que, pues que se va a correr, no lo entiendo muy bien, pero bueno, hay gente, existe esa gente, o como que hace deporte, bueno, luego también hay gente que pinta. A mí lo que me gusta es el jaleíto así, el meneo del cuerpo, bueno, el folleteo, nos entendamos, ¿no? Eso me gusta. Así que también, de eso sí que hago apología. Yo la apología del jaleíto, para quien lo quiera, me parece estupendo. Entonces, respecto a la. Volviendo a la rabia, ¿no? Esto va a ser así, ¿eh? Voy a ir saltando de un sitio a otro porque este está el coño, la verdad. Y estoy. Uf, chao. Respecto a la rabia, también ha sido una forma de supervivencia el no expresarla, ¿no? Puede haber sido, no hablo como una generalidad, ¿no? Pero sí que puede ser algo bastante común. Por ejemplo, en peña que ha sufrido abusos en general, ¿no? Durante la infancia, ¿no? Si les han pegado y han aprendido que esa es la forma en la que tienen de supervivir, pues ocultar su rabia, ¿no? Pero claro, luego eso hace un daño impresionante, ¿no? Porque es muy clave ver cómo los hombres pueden expresar su rabia hacia afuera. Y las mujeres y luego o sea, otras disidencias, ¿no? La rabia la expresan hacia adentro, ¿no? Y ahí es cuando empiezan las autolesiones, patatín, patatán, todo esto que no sabemos. Es una forma de expresar la rabia hacia afuera. Porque, bueno, pues autolesionarte, la verdad que tampoco entiendo muy bien por qué. Bueno, sí que entiendo por qué, pero me la pela. Voy a decir que no entiendo por qué. Te calma, ¿no? O sea, hay un momento de calma absoluta. Así que es una forma de aprendizaje, un aprendizaje que hemos tenido para poder sobrevivir y del que nos tenemos que quitar, porque chica, no nos vamos a lesionar a nosotras mismas, vamos a lesionar al que se lo merece. Por ejemplo, tu jefe, el psiquiatra, tu casero, el patrón, no sé, por ejemplo, yo voy dando ejemplos. Luego, la que quiera, que los coja. Entonces, yo, por ejemplo, recuerdo además con psiquiatras, bueno, en varias ocasiones cuando no me quería tomar la medicación, cuando quería dejar de ir, bueno, y por supuesto estoy hablando desde una situación en la que, pues este lunes he tenido que ir al psiquiatra, espero que sea ya la última vez que voy a verle, pero bueno, eso por supuesto genera una rabia porque en ese momento tienes que agachar la cabeza para que, o bueno, yo he tenido que agachar la cabeza para que me dejase en paz y no se pusiese, bueno, muchísimo más coercitivo conmigo misma, ¿no? Vale, entonces, respecto a la rabia y la experiencia con psiquiatras, en ese momento en el que tú entras en consulta, en esa consulta, bueno, le llaman consulta, llámalo sala de torturas, no quieres tomarte la medicación, entiendes, bueno, tu salud y tu vida de una forma diferente a como lo hacen ellos, entonces es cuando empieza la coerción. Y respecto a la coerción, lo que nos sale a todas, absolutamente, porque somos mamíferas y no nos vamos a dejar someter, es en un primer momento defendernos, ¿no? Y en esa defensa es cuando trazan la línea para someter tu rabia, ¿no? Porque en esa primera experiencia en la que tú te defiendes, ellos, que son el Estado, sacan todas sus armas y tú te quedas indefensa. Y has aprendido que para poder sobrevivir hay que callarse. Así que vamos a abogar por no callarnos. Por no callarnos y si tenemos que soltar una hostia, pues la soltamos, chica. Bueno, evidentemente, a mí esto me lo decía mi mamá cuando yo era una pequeñita sabinita de un pequeño valle. No como ahora que soy una pedazo de Sabina del Valle. A mí me decía que si me pegaban en el colegio, que les pegase yo, pero que nadie me viese. Bueno, pues esto es una recomendación que yo os hago desde aquí, que no os vean pegar, pero si queréis pegad, pegad, a tomar por saco. Y luego también voy a hablar de las cosas que a mí me dan muchísima rabia, ¿no? Que bueno, hablo de mí porque sí. Pero en realidad es una cuestión estructural y estoy segurísima de que a muchísima gente le seguirá dando rabia esto también, porque no es que sea individual, es colectivo mi vida. Lo primero que me dan rabia, muchísima rabia, bueno, lo primerísimo es la Diputación Foral de Vizcaya. ¡Qué puta mierda de sitio, colega! O sea, ¡qué puta mierda de gentuza! ¡Uf! Dios mío, ¿eh? ¡Qué ascazo! Después, las psicólogas. Fíjate que diría antes incluso las psicólogas que los psiquiatras, ¿eh? Porque los psiquiatras, pues sin más, la verdad, que te dan la medicación, no les contestas y eso no dura ni 5 minutos, por lo general, ¿no? Entonces, pues mira, chao. O sea, muchísimo asco, por supuesto, pero es que las psicólogas además es un rollo que te van incluso hasta con el rollo hippie este de tus emociones, vamos a compartir este espacio. Esas mierdas que me cagaban en su boca, qué ascazo, colega. Uf, no puedo. Porque es que encima se piensan que de verdad sirve de algo lo que han estudiado, que no es cierto. Y luego encima se piensan que te pueden ayudar. O que en todo caso eres tú quien no se deja ayudar, ¿no? Y me da muchísima rabia porque esa gente no tiene absolutamente ni idea, ¿no? También te hablan como desde esta posición, ¿no? En la que ahora mismo pues parece ser que todo el mundo necesita ir a terapia. Sorpresa, no sabemos. Ahora por lo visto el patriarcado se va a acabar yendo todo el mundo a terapia de forma individual. Bueno, y de forma colectiva tampoco, pero bueno, yendo a terapia, ¿no? Pues nada, no sé, yo no sé qué me he perdido, la verdad, ya me comentarán. Una puta mierda de solución, sinceramente. Y nada, no sé, ¿a qué esperan? Después la peña que cree en el sistema, ¿no? Esto también, bueno, hay momentos en los que me puede hacer incluso gracia, otros me puede dar pena, pero sobre todo me da muchísima rabia y muchísimo asco. Porque es gente que de verdad cree que como que el sistema sirve de algo, ¿no? Es más, yo una vez incluso tuve un novio, bueno, esto ya es como, o sea, yo ya flipo. Tuve un novio que, bueno, yo robaba en el trabajo, esto es un hecho, no robaba dinero porque no había caja, que si no también lo hubiese hecho, ¿eh? Pero bueno, robaba material, estaba en la uni, y entonces ahí me imprimía todos los apuntes, ahí, zas, chao. Igual, pues no sé, 200 hojas por asignatura me las imprimía. Luego también les robaba los bolígrafos que eran buenísimos. Bueno, yo les robaba todo lo que podía. Y este novio me decía que eso estaba fatal hecho, ¿no? Que eso era robar, no sé qué, bueno, este rollo así como católico, como que jumela a naftalina. Lo peor de todo es que hay mucha gente de este estilo, ¿no? Que es necesario para poder creer en el sistema, participar con él, porque este era el discurso, ¿no? Y sinceramente, yo me quedo dos puntos anonadada. What the fuck? O sea, ¿desde cuándo un sistema que integra al patrón y a la currela, ¿vale? Al opresor y al oprimido, ¿vale? Un sistema que te mata, amiga, ¿desde cuándo hay que poder colaborar con él o desde cuándo hay que poder esperar que ese sistema te vaya a dar algo más allá de migajas para que tú puedas seguir viviendo y seguir produciendo? Más allá de eso, no. Entonces, vamos a ver, amigas, vamos a aprovecharnos el sistema lo que podamos. Por supuesto, a la chita callando, sin que nos vean mucho, pues es como este rollo, ¿no? Tú les pegas, pero que no te vean, y chus. Pues este rollito. Pues tú robas, pero que no te vean, y chus. Vamos a aprovecharnos el sistema. Que el sistema te da una pensión, pues chico, a mí que me den una pensión. Que hay que robar, pues se roba. Pero no vamos a ir con este rollo buenista, con este rollo católico, porque mira, yo a Dios ya lo dejé atrás. No sé vosotras. Luego también, otra cosa que me da muchísima rabia y muchísimo coraje, y me cago en todos sus muertos, así os lo digo, es la cuestión de la pirámide, ¿no? Bueno, eso es una cosa que me he inventado yo, no sé si es general, si se entiende o no, pero bueno, yo lo entiendo, todo por saco. Y es cuando a ti te cicatrizan, bueno, y digo cicatrizan, cuando en realidad, o sea, me refiero a un sufrimiento estructural, ¿no? Y un sufrimiento que acaba o que puede acabar destruyendo tu vida, ¿no? O sea, un sufrimiento de esos, no un sufrimiento como esta peña pijo de, oh, he suspendido un examen en Deusto, me la chupa, ¿sabes? Me chupa dos puntos el orto. Hablo de sufrimientos en serio. Esas personas nos hemos ido quedando atrás, ¿no? Porque no conseguimos superponernos a esos sufrimientos que no son nuestros en absoluto, que son cuestiones estructurales que nos han atacado a nosotras, como podría haber atacado a más gente, ¿no? Pero por X motivos, condiciones materiales, han acabado con nosotras. Sin embargo, el resto de la población, el resto de esa gentuza, sigue escalando esa pirámide, ¿no? Aunque incluso, aunque no tengan unas condiciones materiales, bueno, aunque no sean ricas, ¿no? Vamos a hablar ya en plata, aunque no sean ricas, ¿no? Porque, bueno, al menos tienen su fuerza de trabajo. Una fuerza de trabajo para poder vender al capital y de eso ir, bueno, invirtiéndolo en lo que les salga del orto para acabar simplemente siendo unas obreras venidas a más, para explotar a unas obreras que no han conseguido venir a más. Ya está. Y que esas obreras que no han conseguido venir a más, amigas, somos nosotras. Entonces, esa gentuza que va subiendo, es decir, que, bueno, que, por supuesto que ha conseguido sacarse la carrera, ¿no? Que ha conseguido después de eso conseguir trabajar, amiga, soportar un patrón que poco se habla de lo que hay que aguantar currando, ¿eh? Yo, vamos, primeramente una rabia con los jefes, pero luego también, y esto lo tengo que decir, que a mí no me gusta aguantarme los pedos. Esto de verdad que es una broma, pero es cierto, a mí no me gusta aguantarme los pedos, tampoco tengo muchos. Pero pues yo en el trabajo lo paso fatal porque me quiero tirar pedos. Y es que si no, luego me duele la tripa. Y poco se habla de eso también, ¿eh? Os lo voy a decir. Entonces esta gentuza ha conseguido después un trabajo, van subiendo, después a raíz del trabajo consiguen independizarse e irse a un piso, porque claro, no han tenido que irse de su casa porque tenían una condición, una situación más o menos favorable, ¿no? Con sus padres o quienes conviviesen, ¿no? Y han podido después independizarse, irse a un buen piso, con unas buenas condiciones, en un buen piso en el que tengan para poder enfriarse en verano y para poder calentarse en invierno. Bueno, un largo etcétera, ¿no? Han podido comer bien, alimentarse bien, por tanto estar más descansadas. Todas estas cosas que parecen minucias, pero que, amiga, tú no las tienes. Entonces no son minucias. Entonces, esta gente sigue subiendo la pirámide mientras tú te quedas abajo. Abajo. Porque eres la última mierda de este sistema. Somos la última mierda de este sistema. Así que vamos a destruir esa pirámide porque a mí me da muchísima rabia. Muchísima. También me da rabia reconocer haber pasado por el aro de un montón de instituciones, ¿no? Más allá de la institución psiquiátrica, haber estado psiquiatrizada, pues yo que sé, desde no sé, creo que fueron los 17 años, la primera vez, ¿no? Por ejemplo, pero también me da muchísima rabia pasar por el haber pasado por el aro de haber entrado en la universidad, haber terminado, haber hecho unas prácticas gratis, haber hecho una mierda de TFG sabiendo perfectamente desde el primer momento que eso era la producción de textos indiscriminada y simplemente porque había que producir, porque no iba a valer para absolutamente nada, y un largo etcétera, ¿no? Porque al final la universidad simplemente es demostrarle a la academia que eres lo suficientemente dócil para pasar por el aro, ¿no? Para aguantar al menos pues 4 años, bueno, yo 5 años encima, ¿eh? Chao, maja. Para aguantar X años sometida al ego de un par de pollas viejas que, pues bueno, te utilizan y maltratan al alumnado, pues para hacer sentirse mejor, ¿no? Y eso, el hecho de haber pasado por ahí me da muchísima rabia, pero bueno, vamos, que quemaba la universidad entera. Y todo esto genera una impotencia que además retroalimenta la rabia, ¿no? No sé si os pasa, pero el hecho de no haber hecho nada con todas estas situaciones, ¿no? En las que hemos podido atravesar, a raíz o a causa de la impotencia que en ese momento podíamos sentir, a mí me genera todavía muchísima más rabia. También el hecho de, no sé vosotras, pero a raíz de de varias vivencias en la infancia, por ejemplo, o en la adolescencia, mucha gente se puede quedar paralizada, ¿no? Ante determinadas situaciones, que a mí es lo que mayormente me ocurre, que me quedo dos puntos muerta, paralizada. Así que, y eso también me da muchísima rabia, porque luego también hay muchísima gente que consigue sobreponerse, ¿no? Que consigue sacar y defenderse a sí misma. A mí eso no me pasa, porque como ahí está el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje de hay que quedarse quietecita para poder sobrevivir. Y eso es lo que nos pasa a muchas, y eso es lo que nos pasa a muchas que estamos abajo, ¿eh? En la pirámide, pues abajito. La última mierda, guapas. Así que como último punto, me gustaría decir, a ver, o como plantear, ¿no? ¿Quién tiene derecho a expresar la rabia y de qué forma tiene derecho a expresar la rabia, ¿no? Bueno, por supuesto los hombres, ¿no? Categoría hombre, marca registrada, esos tienen todo el derecho a expresar la rabia como consideren, cuando consideren, ¿no? Tienen un margen bastante amplio. Pero a nosotras, a la peña psiquiatrizada, ¿en qué momento podemos expresar la rabia? ¿De qué forma? Porque, claro está, si la rabia, que es una emoción perfectamente, o sea, es una emoción que nos puede surgir de forma natural ante una situación como respuesta a algo, a nosotras no se nos permite porque, claro, si estamos rabiosas es que nos falta medicación. Por tanto, nos pueden medicar o nos pueden encerrar. Puede haber represalias contra nosotras, el hecho de dirigir la rabia hacia X personas que nos dañan, ¿no? Y entonces eso lo sabemos, ¿no? Que contra la institución no podemos ser rabiosas, eso lo sabemos. Pero la cuestión es la mirada crítica hacia nuestra rabia que hace el resto de la población. El resto de la población que no es una profesional, sí, ¿no? Una psiquiatra, una psicóloga, una educadora social, una trabajadora social. El resto de esa peña miran de forma crítica, incluso con miedo, porque se han creído todo el discurso del sistema, nuestra rabia, ¿no? Porque no la entienden, porque nadie es capaz de entender ni de creerse todo lo que ha pasado en ese círculo psiquiátrico, ¿no? Y como nadie es capaz de entenderlo y tener un discurso buenista, un discurso de ya, bueno, pero no, no le des una hostia, o no, no le hagas esto, porque pobre, ¿no? Pobre, no es, no hay que, no, ¿cómo es la mierda esta católica? Hay que poner la otra mejilla, ¿no? Uf, qué puto asco, colega. Por ejemplo, yo, mi padre, que era un maltratador, una de las cosas que le hice, pues bueno, ya cuando pasó el tiempo, tal, ya tenía pues nada, mis 20 añitos, empezaba a ser ya pedazo de Sabinota del Valle. Pues nada, yo lo que hacía era joderle las ruedas de los coches, porque sabía dónde vivía. Le jodía la moto porque para cuando lloviese pues le jodía lo que es la silla de la moto con un cuchillo y así saliese toda la espuma. También le notifiqué a Hacienda que estaba defraudando y lo que recibí en su momento fue no, esto no hay que hacerlo, hay que pasar, hay que sobreponerse. No hay que quedarse anclada en la rabia. Bueno, estas mierdas absolutas, que en realidad es también un poco. Voy a ser un poco basic, pero. Es un poco el mismo discurso, ¿no? Que con Shakira, ¿no? Y Piqué, no, no, pero eso no está bien. Chica, cállate. O sea, cállate la boca. Anda, que eres una plasta. Y déjanos hablar ya de una vez. Bueno, a Shakira, por supuesto, sin más, ¿eh? Que ahí se quede, que es una ricachona y me da cero pena. Pero el hecho es simplemente ese discurso buenista, ¿no? De no, esto no hay que hacerlo, que te puedes callar. Te puedes callar. O sea, nos dejas expresar la rabia como nos salga absolutamente del orto. Porque es que si no, o nos dejas o te cago encima. Así que, bueno, pues desde aquí, una apología a la rabia, a poder expresarla, a que si tienes que darle una hostia a alguien, se la des, pero que no te vean. Y a, por supuesto, a colectivizar la rabia, porque de forma individual, bueno, nos da un poco de punch, ¿no? Nos da un poco de ánimo por haber visto que nos hemos defendido a nosotras mismas, que es en realidad de lo que se trata, pero sobre todo una rabia colectiva. Colectivízate, vete al sindicato, vete a tu grupo GAM, vete a tu grupo político, a tu asamblea de barrio, a tu asamblea feminista, lo que te haga un poco del orto, amiga, pero colectiviza tu rabia porque es muy poderosa y entre todas podemos más. Ahora mismo me voy a ir ya porque me estoy dos puntos meando, y pues no sé si voy a poner una canción. No sé cuál poner, si la de esta que canta Paco Ibáñez, que era un poema de Gabriel Celaya. No sé, igual sí, ya veré. Igual no pongo nada, igual me quedo en silencio. No sabemos. Bueno, lo que sí sabemos, y antes de despedirme, y ya porque se me ha olvidado, es que me cago en la mierda de la Diputación Foral de Vizcaya. Menuda mierda de sitio, colega. O sea, ya vamos a dejarles todas mierdas en la puerta. Agur, besitos.
Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando, canto y canto y cantando más allá de mis penas, de mis penas personales, me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos. porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.